En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como ya saben, ya hemos avanzado hace un momento, continuamos con ese contenido, esa programación electoral hacia ese 25 de mayo, hacia esas elecciones al Parlamento Europeo. Hoy está con nosotros Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, Menchu. Buenas tardes.
Él es el coordinador provincial de Izquierda Unida y con él vamos a un poco a analizar, ¿no?, cada una de esas líneas de actuación, esos compromisos, porque al final sí son compromisos, tanto a nivel político, económico, medioambientales. Es un compromiso con el ciudadano, ¿verdad?
Pues sí, de lo que estamos hablando en definitiva es de la presentación de un programa electoral y de los compromisos que se adquieren con la gente, con las personas, con los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de la provincia de Huelva.
Porque tenemos que recordar que cuando ya nosotros también hemos, España se introdujo como Estado miembro en la Unión Europea, digamos que esa construcción, esa constitución, el ciudadano no participó en nada. Ya ese objetivo que ya se tenía planteado en un principio era otro.
Bueno, en general en la política, quienes gobiernan procuran por todos los medios, quienes nos han gobernado y quienes nos están gobernando en este momento, procuran por todos los medios que el ciudadano participe lo menos posible. En nuestro caso es al contrario. Lo que queremos precisamente es que la gente no se limite a votar cada 4 años, sino que después participe diariamente en la vida política, porque la gestión de lo diario termina afectando de una manera muy importante a todas las personas. Afecta su trabajo, afecta la vivienda, afecta los servicios públicos que recibe. Afecta a todo y, por lo tanto, lo que pedimos es que esa participación sea una participación constante. Pero en el caso concreto, además, de la política europea, todavía se ve con mucha más lejanía que pueda verse la política nacional o la andaluza o la provincial. De ahí que estemos muy preocupados con el porcentaje tan alto de abstencionistas que se anuncian, y porque además desde el gobierno, desde los grandes partidos, desde el bipartidismo, desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista, no se está muy interesado en que la gente participe en estas elecciones europeas. Las encuestas lo que dicen es que precisamente ese alto porcentaje de abstencionistas lo son porque están muy descontentos con la política que se viene llevando a cabo y con la política que se ha llevado a cabo, y esa política es responsabilidad del Partido Popular, en primer lugar, y también del Partido Socialista. Y, por lo tanto, ellos saben que si la participación se dispara, significa que va a haber un cambio en la tendencia que ha habido en los últimos años. Va a haber un castigo al bipartidismo, va a haber un castigo a los dos grandes partidos, y va a haber una distribución del voto que va a primar hacia partidos más pequeños que no son el PP o el PSOE. De ahí que estén en una campaña de bajo nivel, en la que prácticamente están pasando desapercibidos los programas porque tampoco quieren explicar qué política es la que van a llevar a cabo en el ámbito de la Unión Europea. No es una política que va a diferir de lo que han estado haciendo hasta ahora mismo los dos grandes partidos. Y desde Izquierda Unida lo que estamos empeñados es precisamente en lo contrario, en que haya una gran participación, en que la gente entienda que la política europea le afecta en el día a día, en todo lo que tiene que ver con el día a día de la gente, y en que además hay que dar un vuelco a la situación que hay en este momento, porque lo que viene de Europa es una política que lo que está haciendo es machacarnos aún más de lo que lo está haciendo ya el gobierno de España, ¿no?
Además, como bien dices, desde Izquierda Unida sí se está, transmitiendo a todos los ciudadanos que el responsable de todos ese tipo de políticas, ¿no?, tanto las políticas de ajuste como los recortes, han sido también un poco traducidas de esos tratados, esos consensos que se llegan en Europa. Pero lo que nos llama la atención es que también se sabe ahora, a través también de las personas que nos traducen también esos datos, es que más del 73% de esas decisiones vienen consensuadas o pactadas incluso por esos dos partidos, PP y PSOE.
Sí, vamos a ver, si analizamos un poquito lo que está ocurriendo en esta campaña electoral entre el PP y el PSOE, entre los partidos del bipartidismo, lo que observamos es que están hablando más de la política española que de la política europea. Y eso tiene una explicación lógica, y es que en Europa han coincidido en la inmensa mayoría de los temas, en los temas fundamentales han coincidido en todo. Más del 73% de las políticas que se han aprobado en Europa se han aprobado con el voto favorable de los dos partidos, del PP y del PSOE, y por tanto lo que no quieren evidenciar en los debates que se están dando en este momento es que ellos coinciden en la inmensa mayoría de las cosas, de los temas. De ahí que estén hablando más de la política española, que permite la diferenciación, el matiz, el poder recurrir otra vez al discurso, al viejo discurso, manido discurso, que sirve para engañar a muchas personas de la izquierda y de la derecha, ¿verdad? Como si el PSOE representase a la izquierda y el PP a la derecha, y entre ambos hubiesen grandes diferencias. Y lo que habrá que denunciar es que en Europa están gobernando juntos, gobiernan juntos, porque el gobierno de la Unión Europea en este momento está conformado por los partidos conservadores, liberales y también por una parte de los socialdemócratas, entre ellos los socialdemócratas españoles que participan del gobierno de la Unión Europea. Hay que denunciar que ya el PSOE en las últimas elecciones europeas, en la campaña electoral, anunció su apoyo a Durão Barroso, que es un hombre de derecha, como presidente de la Comisión, y de hecho es quien preside, ¿verdad?, el gobierno europeo, y que, como decíamos antes, el 73, más del 73% de las políticas que se han aprobado en Europa se han aprobado con el voto favorable de los miembros, de los representantes del Partido Popular y los representantes del Partido Socialista. Por tanto, lo que estamos empeñados desde Izquierda Unida es en centrar el programa y la política europea, en que se hable de cuál es la posición que han mantenido precisamente los partidos que tienen representación en el Parlamento Europeo en relación a todo lo que en España está ocurriendo, porque es verdad que en Europa se decide, en España se aplica, pero también en España se han tomado medidas que no siempre han venido de Europa y que muchas veces con la excusa de la política europea se hacen cosas en España que en Europa no se están haciendo. Y yo pongo un ejemplo siempre. La modificación del artículo 135 de la Constitución no se ha hecho en otros países de la Unión Europea, sin embargo se ha hecho aquí. Y se hizo además durante la legislatura de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, la última legislatura de Zapatero, casi al final de su mandato, con nocturnidad y alevosía, en menos de 24 horas prácticamente, pactó con el Partido Popular la reforma de la Constitución en su artículo 135. Y es a partir de esa reforma de la Constitución, de ese artículo 135, cuando se han puesto en marcha en España los planes de estabilidad y los planes de ajuste. Porque la modificación consistía en establecer como prioridad para todas las administraciones públicas el pago de la deuda bancaria. Se cambia ese artículo 35 y se cambia lo que se venía haciendo hasta ese momento. Hasta el momento de la modificación en España había obligación de pagar, en primer lugar, los salarios de los trabajadores de las administraciones públicas. Era la primera obligación que había. A partir de ahí, era obligatorio pagar la Seguridad Social, Hacienda y los proveedores. Pues bien, la Constitución se modifica en su artículo 35 con el voto favorable del PP y del PSOE para cambiar esa prelación de pago, esa orden de pago, y poner en primer lugar, por encima de los salarios, de los seguros sociales, de Hacienda y de proveedores, el pago de la deuda a los bancos. De manera que hoy, quien tiene garantizado en primer lugar que cobra de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos o del gobierno central, son los bancos, los máximos responsables de la crisis, quienes han estado blanqueando dinero en nuestro país, quienes han estado especulando con el suelo, quienes han estado especulando con el dinero, son quienes hoy se benefician de recibir antes que nadie el pago de las administraciones públicas. Si las administraciones no pueden pagar salarios, los trabajadores de la administración se fastidian. Si no pueden pagar la Seguridad Social o Hacienda, se fastidia la Seguridad Social y se fastidia la Hacienda Pública. Si no se puede pagar a los proveedores, se fastidian los proveedores. Quien únicamente no se fastidia porque son los primeros que están en la fila para cobrar son los bancos. Eso es lo que nos hemos encontrado en nuestro país, que viene de la filosofía de la política que se aplica en Europa, pero que no se ha llevado a cabo en otros países de nuestro entorno. Sin embargo, en Europa están aplicando unas recetas, ¿verdad?, que salpican prácticamente a toda Europa, que consiste básicamente en privatizar cada vez más los servicios públicos, desmantelar cada vez más el Estado, crear mayores desigualdades, porque lo que se está haciendo es trasladar el dinero de la mayoría de las personas hacia las entidades financieras, hacia los bancos, que son los que hoy, en una situación de crisis que ellos han generado, siguen enriqueciéndose, porque los grandes directivos de la banca son los máximos responsables precisamente de que existan hoy paraísos fiscales donde depositar su dinero, donde blanquear el dinero, donde ponerlo a buen recaudo hasta que se creen las condiciones favorables para hacerlo otra vez circular y que sea todavía más rentable, son los máximos responsables de la especulación del ladrillo y del suelo, quienes se han enriquecido en las etapas de crecimiento económico y hoy siguen aprovechándose de las políticas que el Partido Popular viene aplicando en nuestro país y de la política que el Partido Popular y el Partido Socialista siguen pactando en Europa.
Si te parece, vamos ya a comenzar, por culpa del tiempo, tú sabes, sí, que en fin, ¿no? Se nos va. De esas alternativas, ¿no? Esas alternativas que desde, bueno, los diversos grupos que están en el Parlamento Europeo, bueno, pues se tiene que pelear y se tiene que trasladar a nuestro país. Y por eso quisiera nombrar a Willy Meyer, porque ahí es la evidencia, ¿no?, de esa lucha en Europa por, bueno, pues esos temas que tienen consecuencia directa en nuestra provincia. Por ejemplo, desde Europa, pues se ha defendido Doñana o la recuperación de las balsas de fosfo yeso, o incluso se ha puesto también, bueno, pues nuestra palabra, ¿no?, nuestra voz en contra de ese dragado del Guadalquivir o sobre el oleoducto de Balboa. Ahí es donde se refleja al final que sí se traslada, ¿no? Tiene, bueno, lo estamos materializando en nuestra provincia.
Sí, como muy bien dice Menchu, Willy Meyer ha sido un parlamentario que se ha multiplicado. Se ha multiplicado porque han sido muchísimas las iniciativas que ha tenido que registrar y defender en el Parlamento Europeo. Él representaba a toda España, pero con esta provincia especialmente ha hecho un magnífico trabajo que yo no me cansaré nunca de agradecer y de reconocer. Willy ha registrado iniciativas, como bien decía, muy relacionadas con los problemas medioambientales de nuestra provincia, en contra del dragado del río Guadalquivir, en contra de los vertidos de fosfoyeso, a favor de que se lleven a cabo estudios epidemiológicos en nuestra provincia, contra el proyecto de oleoducto de la refinería de Balboa que se quería construir. Ha registrado iniciativas en contra del almacenaje de gas en Doñana y en defensa de lo que significa Doñana. Yo he estado 3 veces compareciendo en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo por iniciativas registradas allí, 2 relacionadas con los fosfoyesos y con los estudios epidemiológicos y 1 relacionada con la situación de Doñana. Willy ha registrado iniciativas en defensa de sectores como el castañar. Solicitó el que se incluyese la castaña dentro de los frutos secos para que se viese beneficiada por las ayudas comunitarias de la Política Agraria Común, de la PAC, que excluye a la castaña y que dejaba a muchos agricultores de la sierra sin esa ayuda tan necesaria y que, sin embargo, reciben otros agricultores del Levante español por la avellana o por otros cultivos, por otros frutos secos que sí tienen ese reconocimiento. Ha registrado iniciativas que tienen relación con la defensa del sector cárnico, con el sector del olivar, con el sector de la vid. Ha hecho un trabajo magnífico en relación a lo que era, por ejemplo, la posición contraria que hemos defendido a que autopistas públicas financiadas con dinero europeo, como ha ocurrido en Portugal, en el sur de Portugal, o como ha ocurrido también en Cádiz, sean autopistas de peaje, que se hayan construido con dinero público y, sin embargo, hoy se privaticen en parte o se le haga pagar a la gente el coste de lo que significa transitar por esas autopistas. Es decir, yo creo que Willy ha hecho un gran trabajo, un magnífico trabajo, de una persona muy trabajadora, muy honesta, que ha venido muchas veces a nuestra provincia. Hay que recordar que visitó con un grupo de parlamentarios europeos, visitó las balsas de fosfoyeso para conocerla en persona directamente y conocer el calado de lo que era para nosotros y sigue siendo el mayor desastre medioambiental de toda Europa. Y por lo tanto yo creo que Willy merece el reconocimiento por el trabajo que ha realizado y por el compromiso que ha demostrado con nuestra provincia.
Siguiendo con esas líneas y esas propuestas dentro del contenido del programa, tenemos que ir ya a lo social, ¿no? Hay una lucha, más que nada, por la ideología también de partido, ¿no? De la ideología de izquierda, que se tiene que defender, bueno, sobre todo los que están ahora mismo en exclusión social, los desempleados, los pensionistas. De alguna manera hay que luchar y dar alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas hay dentro del programa?
Sí, nosotros hemos querido definir nuestra posición, nuestro programa, nuestra política con una frase, ¿no?, que es el poder de la gente. Nosotros lo que decimos que frente al poder del capital, frente al poder del dinero, frente al poder de la banca, de los sectores financieros, ¿no?, y la claudicación que ante ese poder están haciendo el PP y el PSOE, Izquierda Unida se revela y lo que planteamos es que hay que recuperar ese poder para la gente. Por eso nosotros decimos en nuestra campaña, el lema de nuestra campaña es el poder de la gente, el poder de las personas. Queremos luchar para recuperar ese poder, para poner en primer lugar a las personas y no a la economía, no al dinero, no al negocio. Se ha construido una Europa del negocio, una Europa del capital, y nosotros lo que venimos diciendo es que hay que construir una Europa de las personas, en la que la igualdad, la solidaridad, los derechos sociales estén por encima de cualquier otra consideración. La Constitución española establece que la economía tiene que estar al servicio del interés general. Sin embargo, eso, tanto el PP como el PSOE lo obvian, ¿verdad? Parece que no le dan ninguna importancia. Eso da igual que esté en la Constitución, ¿verdad? No lo respetan. Y sin embargo, lo que establece con mucha claridad es que lo que vale, lo que tenemos que hacer es poner esa economía de nuestro país al servicio de las personas, de manera que los derechos que consagra la Constitución, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a una educación pública de calidad, todos esos derechos deben sustentarse en poner la economía al servicio del interés de las personas. Sin embargo, se está haciendo una política contraria a lo que establece esos principios constitucionales. Hoy ya no se acuerdan de esos derechos que establece la Constitución y todos están plegados al interés de los bancos, al interés del capital. Por lo tanto, nosotros sí planteamos que hay que tomar medidas para cambiar esa tendencia. Nosotros decimos que el Banco Central Europeo no puede ser un banco europeo al servicio de la banca privada. Tiene que ser un banco europeo al servicio de los gobiernos. Hoy lo que hace el Banco Central Europeo, que se nutre del dinero que recaudan los gobiernos, de los impuestos que todos pagamos, ¿verdad? Cuando aquí hacemos la declaración de la renta, ya estamos en el periodo de la declaración, cuando hacemos la declaración, una parte del dinero que nosotros entregamos al Estado va al Banco Central Europeo. El gobierno español, el gobierno alemán, el francés, todos los gobiernos de la Unión Europea depositan dinero en el Banco Central Europeo. Después el Banco Central Europeo lo gestiona. Y lo que hace el Banco Central Europeo es muy paradójico lo que sucede aquí. Es una poquísima vergüenza que está legalizada y ante la que nadie se escandaliza. Lo que hace el Banco Central Europeo con el dinero que hemos aportado todos es conceder préstamos a la banca privada al 1% de interés. Los bancos españoles, ¿verdad? Todos los bancos españoles, no voy a citar a ninguno, todos reciben préstamos del Banco Central Europeo al 1% de interés. El Banco Central Europeo no le da préstamos al gobierno español, ni a ninguna administración pública, solo a la banca privada. Y ahora la banca privada se lo deja al Estado o a los gobiernos autonómicos al 6, al 7 o al 8% de interés. Es decir, con el dinero que recauda el gobierno español y que ponemos entre todos, se lo dan al Banco Central Europeo. Este se lo presta a los bancos españoles y los bancos españoles se lo prestan al gobierno español. Solo que en ese trasvase de prestárselo a la banca y de la banca a nosotros, los bancos privados se quedan con el 6 o con el 7% de interés por la cara.
Se benefician todos por el camino.
Exactamente, ¿verdad? Pero no solamente ocurre eso, sino que es que además reciben dinero directamente de los estados. Porque el gran agujero de Bankia, del que ningún responsable ha ido a prisión, ¿verdad? El gran agujero de Bankia de 30.000 millones de euros ha sido tapado con dinero del Estado, con dinero público, con dinero de todos nosotros. El gobierno ha puesto 30.000 millones de euros que no va a recuperar porque ya lo ha dicho que no lo va a demandar, ¿verdad? Esto es como el que regala, vamos, como el que le da 10 euros a su nieto, ¿no? 30.000 millones de euros para tapar el gran agujero de Bankia, del que el máximo responsable es el señor Rodrigo Rato, este que en un tiempo fue miembro del gobierno, en otro tiempo es empresario de la banca, después vuelve a ser otra vez, y así andan, ¿verdad? Andan rotando. Eso es lo que llamamos lo de las puertas giratorias. Uno entra por una puerta, que es la del gobierno, sale por otro lado y se mete en la de las grandes empresas. Y así tenemos un gran número de exministros, incluidos además los dos expresidentes del gobierno, señor Felipe González y el señor Aznar, que trabajaron en el gobierno para empresas que hoy les pagan, ¿verdad? Porque habrá que recordar que el señor Felipe González privatizó el gas, del que se benefició, por ejemplo, Gas Natural. Hoy Gas Natural paga a Felipe González un grandísimo sueldo, por defender los intereses de esa empresa. Quien se benefició de la privatización que llevó a cabo Felipe González, hoy le está pagando de una manera muy generosa. Y habrá que recordar también que el señor Aznar, que privatizó las eléctricas, hoy trabaja para Endesa, que también le paga un grandísimo sueldo, muy generoso, ¿verdad? Con lo cual estamos ante dos presidentes del gobierno que llevaron a cabo procesos de privatización en sectores que hoy les paga de una manera muy generosa, que además unen esos salarios a la pensión vitalicia que tienen ambos. Con este mangoneo, con este golferío, con este tipo de cosas es con lo que desde Izquierda Unida decimos que tenemos que acabar. Porque no vale legalizar el robo, no vale que nos metan la mano en el bolsillo legalmente para quitarnos el dinero y metérselo legalmente a la banca en el suyo.
Además, es una filosofía totalmente opuesta a la que vosotros defendéis desde el programa electoral. Vosotros habláis de que la única solución también para aportar o tener más ingresos o para beneficiar también a la población es nacionalizar, ¿no?
Vamos a ver, es que en la práctica aquí se ha nacionalizado, se ha intervenido. Lo único que ocurre es que se han nacionalizado las pérdidas y nunca se nacionalizan las ganancias. La banca, cuando ha tenido este gran agujero, este inmenso agujero, ha recurrido al Estado, ha pedido al Estado que intervenga. El presidente de la gran patronal, que es un hombre muy de derechas y muy ideológico, que siempre ha defendido la libertad de mercado y la libertad de mercado y la economía de libre mercado, ¿verdad? Cuando apareció la gran crisis de la construcción y apareció la gran crisis bancaria de los bancos, porque muchos de ellos estaban en quiebra, este hombre no tuvo ningún pudor en renunciar a lo que ha sido toda su ideología y toda su doctrina y en pedir al gobierno que interviniese, que interviniera. Hombre, que hiciese un paréntesis, ellos hacían un paréntesis en sus declaraciones de principio para pedir la intervención del Estado. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Lo que estaban pidiendo es que el Estado pusiera dinero público. El dinero que debería de ir para hospitales, para colegios, para la universidad, para la investigación, para las infraestructuras, para pensiones, para crear empleo, ese dinero que tenía que haber ido para eso, el gobierno lo destinó a sanear el gran agujero de la banca privada. Es decir, cuando el gobierno intervino, nacionalizó. Pero nacionalizó las pérdidas de esta partida de sinvergüenzas que nos habían llevado a esa situación, ¿verdad? Lo que tenía que haber hecho era haberlos procesado y haberlos metido en la cárcel. Porque ese dinero no se ha volatilizado, ese dinero no ha desaparecido. Ese dinero está en los paraísos fiscales depositado a buen recaudo para que cuando aparezcan condiciones más favorables, los mismos que lo han metido allí lo saquen y lo vuelvan a poner otra vez en circulación para seguir ganando mucho más de lo que han ganado hasta este momento.
Por eso también desde Europa se puede también combatir la corrupción.
Debe de combatirse. Nosotros hemos registrado iniciativas en el Parlamento Europeo para que se acordasen y se llevasen a cabo. Yo recuerdo una muy importante para nosotros, que por supuesto tuvo el rechazo de los dos grandes partidos, del PP y del PSOE, ¿verdad? Hay que recordarlo, aunque a algunos compañeros de viaje les pueda doler. Pero es que esa es la realidad, es la verdad. Nosotros registramos una iniciativa para que se le cambiase el color a los billetes de 500 euros y obligar a todos los que tenían el dinero depositado en los paraísos fiscales a que ese dinero tuviesen que sacarlo y aflorase la economía sumergida, esa gran bolsa de fraude fiscal que se ha cometido durante todos estos años con nuestro país. Pues bien, el problema es que se rechazó en el Parlamento Europeo, desgraciadamente, con los votos en contra del PP y del PSOE. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad.
No me gustaría tampoco dejar pasar otro de los temas importantes, que es la creación de empleo, dado la alta tasa de desempleos ya en todos los sectores, porque estábamos hablando de los jóvenes, pero también el desempleo en general. Una de las medidas a poner en práctica sería también el apoyo, ¿no? El apoyo de la economía social, del cooperativismo. Hay que esas iniciativas apoyarlas, ¿no?
Claro. Lo que venimos diciendo es que ya está bien de darle dinero público a las grandes empresas, que son las empresas además que menos ligazón tienen con el territorio, a las que menos le preocupa el medio ambiente o el futuro de las personas que vivimos aquí. Ya está bien de darles dinero a las grandes multinacionales y a las grandes empresas. Lo que estamos reclamando precisamente es el apoyo a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, a aquellos sectores, a los autónomos, a aquellos sectores que realmente crean empleo, que son la economía social y que además más les importa lo que ocurre en el territorio, porque son empresas, personas, sectores que están en el territorio, que son del territorio, que sí les importa lo que ocurre aquí. A una gran empresa multinacional le da igual lo que ocurra aquí. Cuando tiene que irse porque le interesa, porque hay zonas donde asentarse para ellas mucho más rentable, desmantela, se van y les da igual lo que ocurra aquí. Sin embargo, a los autónomos, a las cooperativas, a los pequeños y medianos empresarios sí les preocupa lo que ocurra aquí, porque aquí han vivido toda su vida, porque aquí tienen su negocio, porque aquí viven sus hijos y porque aquí es donde tienen ellos su vida. Por tanto, hay que orientar la economía hacia el apoyo a esos sectores y, por supuesto, hay que pegar un gran tirón para la generación de empleo de la inversión pública. El Estado tiene que volver a tirar de la recuperación económica y para eso, como decía antes Menchu, el Banco Central Europeo tiene que jugar un papel importante. El dinero se tiene que poner al servicio de los estados, de los gobiernos, y no al servicio de la banca privada, porque poner ese dinero al servicio de la banca privada es facilitar un negocio y la especulación del dinero que no es rentable, que no sirve para crear empleo. No sirve. El ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva ha tenido que pedir ya 4 préstamos para pagar, bueno, 3 préstamos para pagar a los proveedores. 3. Lo que ha hecho ha sido saldar una deuda que tenía, pero engordar esa deuda. Porque al dinero que le debía a los proveedores hay que sumarle ahora los intereses que tiene que pagar a los bancos. Si ese dinero, en lugar de recibirlo de la banca privada, lo recibiese del Banco Central Europeo o del gobierno español a un interés bajo del 1%, la deuda del Ayuntamiento de Huelva sería infinitamente menor. Se podría pagar a los proveedores como se ha hecho ahora mismo, pero al mismo tiempo adelgazar la deuda, no engordarla como ha ocurrido. Porque la gran deuda que tiene en este momento el Ayuntamiento de Huelva, que no le quepa duda a nadie, va a salir de las espaldas y de los bolsillos de los trabajadores del ayuntamiento y de la ciudadanía, que va a tener que pagar más tasas y más impuestos, que es lo que está haciendo el alcalde de esta ciudad. No conoce otra cosa que recortar los derechos de los trabajadores del ayuntamiento y al mismo tiempo subir las tasas y los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de Huelva para pagar la gran deuda, la enorme deuda en la que ha metido a este ayuntamiento como consecuencia de la política despilfarradora y populista que ha llevado a cabo hasta este momento.
Por eso estamos hablando ahora a nivel local, pero es que a nivel nacional también es necesario reestructurar esa deuda pública y privada, que también debe.
Sí, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola. El gobierno cada vez está pidiendo más dinero a la banca para poder llevar a cabo la política diaria. Esos préstamos que se les están concediendo al gobierno están generando unos intereses que en este momento están ya en los 30.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, eso es el presupuesto de la Junta de Andalucía de un año entero. El presupuesto anual de la Junta de Andalucía, 30.000 millones de euros, es lo que en este momento tiene que pagar el Estado solo de intereses bancarios. Solo de intereses bancarios. Y cada vez va aumentando más la deuda bancaria del gobierno. Por lo tanto, lo que decimos es que en esa dinámica no se puede continuar. Esa es una dinámica endiablada e insostenible, que no tiene ninguna salida, que no tiene solución y que desde luego no va a permitir sacar a España de la situación en la que se encuentra. La crisis, hay muchas personas que preguntan a mí muchas veces a diario cuando me ven por la calle y me paro a hablar con algunos de ellos porque nos conocemos, porque en fin, ya me preguntan muchas veces, bueno, ¿tú crees que esto tardará mucho en pasar? Y yo, sin pretender ser demasiado malvado, se lo digo muchas veces porque me cuesta mucho trabajo no decir lo que pienso. Y les digo la verdad a la gente, aunque sean cosas que no se quieran escuchar. Esta crisis no es temporal, no es circunstancial. No es algo que haya ocurrido por accidente. No. Esto es una crisis que viene con voluntad de permanecer muchos años. Porque lo que están haciendo, a raíz de la crisis del ladrillo y de la crisis financiera, es cambiar el sistema que hemos tenido hasta ahora mismo. O sea, lo que hace el capital, lo que está haciendo el capital en realidad, y lo que quieren hacer es acabar con el estado del bienestar que hemos conocido hasta este momento. Quieren acabar con las pensiones públicas, quieren acabar con la sanidad pública, quieren acabar con la educación pública. Todo quieren que sea un negocio en manos privadas. Ese es el problema. Y todo va a depender de la resistencia que opongamos. de que se lo pongamos más fácil o de que se lo pongamos más difícil.
Por eso tenemos la ocasión de votar en estas
elecciones. Y desde Izquierda Unida tenemos muy claro que o cambiamos la correlación de fuerza que hay en este momento o al final terminarán con todo lo que hemos conocido como estado del bienestar. Ya han aplicado reformas laborales que han acabado con muchos derechos de los trabajadores y trabajadoras conquistados después de muchos años de lucha. Van a ir a por las pensiones públicas también. Están en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, están desmantelando la sanidad pública, han puesto en venta los hospitales en Madrid. Lo que ocurre es que afortunadamente, por las movilizaciones y por las causas judiciales que se han abierto como consecuencia de las denuncias ciudadanas, se ha evitado esa venta de los hospitales. Pero el gobierno de la Comunidad de Madrid, la derecha rancia del Partido Popular, estaba vendiendo ya toda la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Están privatizando la sanidad donde gobiernan, en Madrid, en Valencia, en Cataluña, donde gobierna Convergencia y Unión, que es la marca blanca del Partido Popular en Cataluña. Están haciendo esa política, están acabando con la educación pública, cerrando escuelas en las zonas rurales porque hay pocos niños y eso es muy caro. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo haciendo que toda la gente joven se movilice, que esa bolsa tan enorme de abstención se reduzca lo máximo posible, que la gente vaya a votar y que se cambie la correlación de fuerzas. Tenemos que conseguir, como decía nuestro lema, que ese poder del dinero se convierta en el poder de la gente.
Pues con esa reflexión nos quedamos y más de cara ya a este próximo viernes, uno más de todos los actos públicos que se van a desarrollar desde Izquierda Unida para concienciarnos, ¿no?, y sensibilizarnos también con que Europa debe de ser algo ahora mismo prioritario para nosotros.
Debe serlo porque aunque haya gente de verdad que piense que no nos afecta mucho, muchísimo lo que se decide y lo que se determina allí.
Pues este viernes también en la Plaza de la Merced, ese acto público de Izquierda Unida, sobre las 8 de la tarde.
Sí, a las 8 hemos convocado ese acto en el que va a estar Diego Valdera, que es parlamentario por Huelva, además de ser vicepresidente de la Junta de Andalucía, y nuestro coordinador general, Antonio Maillo, y dos compañeras de la dirección provincial, María y Rebeca, y yo que presentaré ese acto.
Son así que oportunidades que no
podemos para invitar a toda la gente de Huelva a que nos acompañe en ese acto central de la campaña.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer, como siempre.
Gracias a ti, Menchu, y un saludo a todos nuestros oyentes.
Y bueno, y todos los oyentes ya saben, tenemos la oportunidad, la posibilidad, la ocasión de poder, bueno, pues tener una alternativa, un cambio a la situación actual. Vamos a aprovecharla. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.